11 y 38 minutos, abrimos ya en este lunes 15 de diciembre nuestra mesa de la experiencia, que, como saben todos nuestros oyentes, habla de los problemas que afectan directamente a los mayores, es decir, a los problemas que nos van a afectar a nosotros dentro de unos cuantos años. Vamos a presentar ya a los componentes de esta mesa, Aitxane.
Sí, Aitor Urrutia, gestor del conocimiento de la Universidad de Deusto, colaborador y amigo de esta mesa de la experiencia. Y hoy traemos también a nuestra mesa a José Antonio de la Rica. Él es coordinador sociosanitario del Departamento de Salud. Y lo primero, agradecerle, Egunon, José Antonio, y agradecerle que, bueno, pues que esté aquí con nosotros compartiendo esta mesa de la experiencia. Si les parece, yo quiero contar un poquito el origen del tema que vamos a tratar en esta ocasión. Unos días, unas semanas, leíamos en prensa que todas las residencias de mayores iban a poder acceder a la historia clínica de los pacientes a partir de enero. Pues bueno, este es un tema que nos llamó la atención, que nos gustaba, y a partir de ahí, pues lo que queremos saber es, bueno, cómo se está desarrollando esto, que cuando nosotros leíamos, se está desarrollando como piloto en tres residencias, una de Araba, otra de Vizcaya y otra de Guipúzcoa, y bueno, ya se iba vislumbrando un poquito cuál era, pues bueno, la trayectoria que iba a seguir. Y bueno, un poquito a partir de ahí, Aitor hizo esa labor, pues bueno, como siempre hace con nosotros, de echarnos una mano los que no tenemos mucha idea de estos temas y intentar, pues bueno, reconducir un poco toda esta cuestión y tener al interlocutor apropiado, como es el caso de José Antonio.
Sí, bueno, porque lo sociosanitario es algo que en Euskadi es un proceso de construcción que lleva ya bastantes años, pero yo creo que ha tomado una velocidad de vértigo ya en esta legislatura por parte de nuestros gobernantes en el gobierno vasco. Y además, como bien comentaba Aitxane, el hecho de que a raíz de la herramienta que se pone en las residencias hay que hacer una reflexión de cómo es una evolución en el proceso, no solamente de las propias gobernanzas del sistema, sino de la interpretación de las mismas, cómo la salud ya no es una responsabilidad del médico, sino que es una responsabilidad individual de cada uno de nosotros, y por lo tanto el que existan herramientas, bien sea la carpeta de salud de las que nos hablará José Antonio o el historial de vida global que hay en las residencias, son herramientas que nos ayudan a esa gestión conjuntamente con los profesionales, pero somos nosotros los propietarios de la gestión de nuestra salud, ¿no? Entonces, en una población que envejece a la velocidad de vértigo a la que va la de Euskadi, pues lógicamente todo esto está muy, muy acorde con las necesidades. Y por lo tanto, lo que nos cabe preguntarle a José Antonio es si vamos de lo macro a lo micro y hablamos de la carpeta de salud, de la vida global.
Sí. Bueno, como ya habéis introducido, todo esto parte de un concepto muy sociosanitario, por otra parte, que es que los servicios no se crean alrededor de las personas, entre ellas la historia clínica. Pero ya la persona, digamos, está en el centro de ese sistema planetario en el cual las administraciones nos tenemos que acercar a esa persona, pues bueno, pues para ver cuáles son sus necesidades y a partir de del diagnóstico de esas necesidades generar los recursos, generar las herramientas suficientes, ¿no? Y como decías, pues bueno, pues ese concepto, esa cultura sociosanitaria, pues está cada vez, yo creo, que mucho más presente en todos los aspectos que tienen que ver, en este caso, con la información sobre la salud de las personas, ¿no? Por empezar un poco, como decías, Aitor, de lo macro a lo micro, pues bueno, pues hay un primer concepto, que es el de la carpeta de salud, que es el acceso que tiene cualquier ciudadano, tú, yo, Aitxane, Kike, cualquiera, pues bueno, pues a cuáles son los datos de nuestra historia clínica, porque en definitiva de los datos que tienen que ver con nuestra salud somos nosotros los propietarios, ¿no? La carpeta de salud, se puede acceder a esa información, pues bueno, pues por parte de cualquier ciudadano, como comentaba, simplemente, pues bueno, pues yendo a tu centro de salud y diciendo que quieres tener acceso a esa carpeta, y entonces te darán las claves necesarias para que tú luego en tu navegador, en tu casa, puedas coger y descargarte toda esa información que está contenida dentro de tu historia, y luego también, pues bueno, pues si tienes un DNI electrónico, etcétera, y tienes una tarjeta y un lector de tarjetas apropiado en tu aparato informático, pues también puedes tener, digamos, acceso a todo eso. Pero no solamente la carpeta de salud da la posibilidad, y por eso se construye alrededor de eso, de que uno pueda acceder a su propia historia, sino que también, digamos, es un camino de doble sentido, porque también uno puede introducir, digamos, comentarios o puede introducir información que el propio ciudadano tiene sobre su salud. Un caso muy, muy concreto, ha ido a la práctica privada, pues bueno, pues tiene, digamos, con alguna aseguradora y de eso ha generado un informe. Bueno, pues ese informe se puede escanear y tú lo puedes subir a la carpeta de salud y quedaría incorporado dentro de lo que es, una vez validado por el médico de Osakidecha, por el médico de cabecera en este sentido, pues bueno, pues eso pasa a formar parte de tu propia historia clínica y digamos de toda esa información. No solamente tienes información tú, sino también, pues bueno, pues todos los que comparten la información sanitaria. Digamos, eso es un elemento, yo creo, que muy importante, muy democratizador, y sobre todo en los cuales, pues bueno, pues el paciente, en este sentido, y el ciudadano en el sentido amplio, pues bueno, pues se tiene, digamos, una cierta gestión y corresponsabilidad de lo que son los aspectos, de su salud, sobre todo de los aspectos informativos de su salud y acceso a ellos, ¿no? Y luego estaba lo que nos comentaba Inchane, ¿no? Lo que nos comentaba Inchane, que es, de cómo para determinados sectores de población en los cuales, pues sobre todo lo personas mayores con una, muchas veces en una situación de fragilidad o de vulnerabilidad, pues bueno, pues, y que están en las residencias, pues, generalmente esas personas muchas veces quedan ocultos para el sistema sanitario público, ¿no? Y son atendidos, pues, por médicos, por enfermeras, sobre todo, pues bueno, pues que están en esa residencia. Dentro de esta dinámica sociosanitaria nos parecía muy importante de que los sanitarios, independientemente de que trabajen en el sistema público, o sea, aquí de hecho, etcétera, o trabajen en el sistema residencial, los médicos y enfermeras que trabajan en las residencias, tengan acceso a la misma información que del paciente, de la persona que se tiene por cualquiera de los sanitarios del sistema público, ¿no? Y esto además también por una cuestión de seguridad, pues por todo el tema de, en la historia clínica de Osakidecha, que se llama Osavide Global, ahí no solamente están todos los datos, sino que también está, pues por ejemplo, la actualización de toda la prescripción, terapéutica, farmacológica que se tiene. Ahí es donde apunta el médico, pues bueno, pues cuáles son los cambios de medicación, que luego cuando vamos a las farmacias, pues podemos obtenerlos. Y entonces, pues bueno, dado que estas personas que muchas veces están en residencia, luego tienen que ir a urgencias o tienen que ir a otros sitios, pues de esta forma se va a mantener actualizado sistemáticamente esta información contenida en la historia, pues porque van a poder acceder en un plano de igualdad, médicos y enfermeras de las residencias y médicos y enfermeras, en este sentido, de Osakidecha, ¿no? Como comentabas, todo esto se ha dado en forma de pilotaje a nivel de tres residencias en los tres territorios. Aquí en Vizcaya ha sido la residencia de Virgineche, que es de dependencia foral. En Guipúzcoa ha sido Egogain, que es también una residencia foral que está en Eibar. Y en Álava ha sido la residencia Zadorra, también foral y que está en Vitoria. En un primer momento lo que se hizo fue implantar el Presbide, que es un módulo de esta historia global, para que el tema de la prescripción fuera funcionando, y luego también se implantó otra herramienta de visualización de historia que se llama Global Clinic, que nos permite ver pero no interactuar. En estos momentos ya se está, testando un prototipo de Osavide Global, de la historia clínica, y en estos momentos, pues bueno, pues en estas residencias ya los médicos y enfermeras ya pueden no solamente leer los datos de la historia, sino también introducir esos datos, modificarlos, ver. Lógicamente, con esto si uno sobre todo, pues como es mi caso, es sanitario y es de Osakidecha, pues bueno, pues se viene arriba, porque realmente la historia clínica de Osakidecha es una historia potentísima y podemos ver muchísimas cosas, desde la radiografía, desde la anatomía patológica que tenemos, es decir, tiene muchísima información. Entonces, y luego también, además, la historia clínica es una herramienta fundamental de unificación de culturas. pocas cosas han hecho tanto por juntarnos, la primaria, la especializada, la hospitalaria, etcétera, etcétera, como el tener una herramienta común donde podemos leer todos y donde no solamente puedes coger y meter y sacar y leer información, sino que también puedes preguntar a tus compañeros, puedes hacer interconsultas, en fin, bueno. Ya digo que uno tiende a coger y a emocionarse con estas cosas.
¿Eh? Una pregunta que me surge en el ámbito de residencial es, las personas mayores que suelen estar en las residencias ya están con un deterioro importante, no van a ser ellas, bueno, las enfermeras, los médicos iban a manejar, pero si hablamos de la carpeta de salud, no del programa informático de Vida Global, ¿los familiares pueden solicitar tener acceso a la carpeta de salud de esa persona?
No. Los datos sanitarios son datos, dentro de la ley dice orgánica de protección de datos, son datos clasificados como de máxima sensibilidad. Entonces, el acceso a esos datos solo los puede tener, en este caso, el interesado o la persona que está, en este caso, pues bueno, la persona que genera esos datos, que es el sanitario. Y de hecho, para no voy a contar todo el proceso por el cual se ha introducido el OSA Vida Global en las residencias, pero una parte muy importante de ese proceso ha sido precisamente preparar la plataforma legal para los cuales personas que no son del sistema sanitario público, que no están vinculados, puedan tener acceso a eso, y ha sido mediante una fórmula que es el consentimiento informado. Todas las personas en las residencias tienen que dar el consentimiento informado para que la gente, para que los sanitarios puedan acceder a sus datos, ¿eh? Y en este sentido los familiares no podrían acceder a esos datos. A otra cosa es que si nosotros no nos importa que nuestros familiares vean nuestros datos de nuestra historia clínica, lógicamente desde la carpeta de salud les podemos dar nuestras claves, es decir, nosotros podemos transmitir la información a quien queramos, pero no, yo no puedo ver, por ejemplo, los datos pues de mi madre, por decir algo, sin pedirle a ella permiso. Y de hecho, también en la historia clínica en general, uno no es que uno por el hecho de trabajar en Osaquidecha, ser médico o enfermera, pueda ver los datos de cualquiera. Uno puede ver exclusivamente los datos de las personas que está tratando. Si uno coge y accede a determinados datos que no son de su incumbencia, por curiosidad o por lo que sea, está cometiendo un delito.
Y estamos hablando, en cualquier caso, de visualizar estos datos digitales, ¿no? A través del ordenador, a través de ese programa. Es decir, que no hay una forma física de verlos en papel.
No.
Si no los imprimes en casa, claro.
Efectivamente. Lo que pasa es que una de las características que tiene el OSA Vida Global es precisamente la trazabilidad. El programa va diciendo quién ha visto esos datos, desde dónde los ha visto, cuánto tiempo los ha visto y si los ha imprimido. Uh-huh. Entonces, pues bueno, quiero decir que la protección que tienen este tipo de datos es muy importante. Pero si cuando uno coge y ve los datos desde su casa y tal, perfectamente los puede imprimir. Claro.
Lo digo porque a efectos prácticos, para personas muy mayores quizás no sea tan accesible, ¿no?, este tipo de datos, pero sí para el personal médico, que esto le va a ahorrar, por ejemplo, muchas preguntas, ¿no?, a la hora de poner un tratamiento a una persona, ¿no?
Claro, efectivamente. Hombre, en general los tratamientos se ponen de forma contextual, se ponen en función de cómo es él en este momento y tal, pero sí, por ejemplo,
pero la típica pregunta ¿es usted alérgico a este tipo de medicamentos?
O los antecedentes familiares, muchas veces, pues bueno, pues qué enfermedades ha tenido su padre, que, en fin, ese tipo de cosas que al final son muy determinantes para realizar determinados diagnósticos para saber por dónde tiene que ir nuestro criterio clínico, pues bueno, pues todos esos están contenidos en la historia. Y para el sanitario, lógicamente, facilita muchísimo su labor, ¿no? Entonces, bueno, pues como comentaba, ya digo, esto es un gran paso dentro de lo que es las residencias, porque es en un espacio social que la actuación sanitaria sea unificada, digamos, para todos los agentes sociosanitarios, en este sentido, de la comunidad. Y el tercer paso sería la historia sociosanitaria. La historia sociosanitaria todavía, aunque también se ha pilotado también en los tres territorios y además desde diversos ámbitos, desde consejo sanitario, etcétera, Todavía es un futurible porque todavía no la tenemos completamente diseñada. Pero la historia sociosanitaria de lo que trata es de que una vez más, y esto ya de forma muy integral, siendo la persona el centro de todas nuestras atenciones, reconocer, digamos, esa parte sociosanitaria que tiene, más que la salud, sobre todo la enfermedad, ¿no? Y que determinadas situaciones que muchas veces pueden ser resueltas de forma sanitaria, pues por ejemplo, cuando estamos en situaciones de convalecencia o de recuperación de fracturas, por ejemplo, en personas mayores, o otras muchas cuestiones que pueden necesitar de otro tipo de recursos, como puede ser ayuda a domicilio o determinadas ayudas técnicas, etcétera, etcétera, puedan ser recogidos de una forma, digamos, unificada, y comprensible, tanto desde la parte social, desde los trabajadores social de base, de ayuntamientos, diputaciones, etcétera, como desde la parte sanitaria, médicos, enfermeras, etcétera, ¿no? Y eso es lo que va a ser el núcleo de la historia sociosanitaria, y en base a eso ahora estamos desarrollando una herramienta que tiene un nombre, pues bueno, que todavía no solamente sonará a los que somos un poco iniciados en estos temas. Se llama el RAI-CEA, el RAI come, no lo voy a decir porque además es un anglicismo y tal, nada, el RAI-CEA, y ese instrumento lo que nos va a permitir es que tanto los agentes sociales como los agentes sanitarios hablemos un mismo lenguaje, y ese lenguaje tenga unas conclusiones que no solamente sean comprendidas por los dos, sino que sean también vinculantes por las dos partes de agentes. Es decir, que si de esa herramienta, del paso de esa herramienta, sale realizada por una trabajadora social, sale que esa persona necesita cuidados paliativos, esa necesidad sea reconocida por el sistema sanitario y se le apliquen, o si desde el sistema sanitario sale que esa persona necesita una residencia o necesita una ayuda a domicilio, eso sea reconocido por parte del sistema social y se aplique. Es decir, se vinculen ambas cuestiones, ¿no? Ese es un paso que en la que realmente, pues bueno, estaremos centrándonos, como decía, en la persona y además de una forma útil y práctica, que es en definitiva lo que creo que pedimos todos los ciudadanos, yo incluido.
Vaya tsunami de información que nos ha caído hoy.
Desde luego, ¿eh? Desde
porque,
luego.
A ver, tenemos lo de la carpeta sanitaria, que cualquiera puede ir a su ambulatorio, pedir las claves.
Resumiendo.
Las claves y que le dejen cualquier ciudadano. Luego tenemos la vida global, que es la herramienta que se usa en las residencias y el sistema sanitario, el espacio sociosanitario, que ya se construye, como estamos viendo y como decíamos al principio, a una velocidad de vértigo en los últimos años. Y luego ya vendrá, y lo dejaremos para otro programa, Quique, y en Chane, el historia sociosanitaria, que eso, cuando esté aprobado, aquí ya le cursamos la invitación, si Dios quiere, a que nos vengan a contar. Y si nos rompemos una pierna en Benidorm, ¿eso el médico de Benidorm nos lo mete en la carpeta sociosanitaria o tenemos que escanearlo y traerlo nosotros?
No, el médico de monitor
de Benidorm.
El médico de Benidorm solamente tendrá acceso a nuestra carpeta de salud si nosotros le damos sus claves.
Podemos llevarlo en un pendrive,
pero podemos llevarlo efectivamente.
Lo podemos ver desde cualquier ordenador del mundo. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el expediente que nos dé el médico de Benidorm lo tenemos que traer aquí para incorporarlo.
Nos abre una serie de posibilidades que hasta ahora no conocíamos. Sí, sí. Pues le agradecemos muchísimo a José Antonio de la Rica, coordinador sociosanitario del Departamento de Salud, que nos haya acompañado esta mañana, y por supuesto a Aitor Urrutia. Aitor, es que ricasco.
Es que ricasco.